Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hay muchísimo material. Gabriel Albiach te citaba elogiosamente. Mira que llamarse Pascal la pedecata esta.
Qué desdicha.
Pero bueno, o sea, desdicha, crea pobrecito. una marca, un label que diría ahora cualquier cursi de nuestro tiempo, que tiene que ser cursi en inglés, claro. Para que luego venga esta pedecata a estorbar. Eso, la gente, Alejandro, pensará que el autor de Le Pensée le resulta que es un pedecato.
Y del teorema del triángulo aritmético, que no es cualquier cosa.
Bueno, además, ha salido muy refondona, ¿eh? Esta, cuidado con la señora Pascal.
Pero dice que ya verán luego el matiz de si es Dinamarca o una república bolivariana.
O sea, que está considerando la posibilidad de convertirse en una monarquía.
Bueno, claro.
Con Alí Pujol de sultán.
Con Alí Pujol de emperador. Bueno, a lo mejor es sultán, porque a lo mejor ya entonces manda ya...
Pero se han vuelto...
Sí, porque Puigdemont no
es la misma.
Yo cuando lo oía esta mañana, se han vuelto locos.
No, los pedecatos están muy para allá, ¿eh?
Están rotos.
Sí, sí.
Se vio el aniversario el sábado, que cumplían un año el pedecat, y la verdad que todo el empeño de Puigdemont, es decir... Qué miedo me da lo que va a hacer el Estado para acuyunar a todos los demás.
¿Os acordáis cuando, no sé si fue este o fue Romeva el que dijo que los aviones de guerra sobrevolaban Cataluña para bombardear a la población desarmada?
Sí.
Que, no sé, que...
Y había que pedir protección.
Esplugas de Llobregat sería la nueva Guernica.
La gran aportación de Romeva a la nueva Cataluña.
La Unión Europea.
Sí,
y eso es lo de los árbitros y los goles del Barça.
Eso
fue del Real Madrid. Eso fue otra de las grandes aportaciones.
Sí,
en Europa, que
en
estaba
toda Europa,
el tío en
Europa. No, claro, claro. Bueno, yo ayer me reía con Pedro Jota, y además le contesté en verso, porque publicó un artículo muy divertido, que es la quintesencia del marianismo, porque hace 100 años justos, pues se produjo... Venga, Pedro, cuéntalo tú, sí. Siempre que sea breve, ¿eh?
No.
Porque,
no.
Pero es que es... Dice, no puede ser que el destino se ría de nosotros de esta manera. Pues sí, señor, se ríe.
Yo ya comenté que en mi reciente viaje a Barcelona me sorprendió mucho que en las principales librerías no había ningún libro sobre Cambó, que Cambó ha sido un personaje que durante todo el siglo XX ha presidido la política de Cataluña, porque era la personalidad mucho más descollante pues que ni Companys, ni Macià, ni Tarradellas, ni Pujol. Es decir, Cambó era un hombre de Estado y probablemente pues el más genuino representante de la burguesía catalana, y en un determinado momento el hombre más poderoso de España. Y ese determinado momento ocurrió precisamente hace 100 años. En el 14 se crea la Mancomunidad de Cataluña, es la gran obra de la Lliga, el líder histórico era Prat de la Riba, que muere precisamente en el año en el 17, que es la triple crisis. Crisis, por un lado, por el sindicalismo militar, las llamadas juntas de defensa, que como ya contamos, pues le echan un órdago victorioso al gobierno constitucional. Luego vendrá la primera huelga general de la historia de España, pero en medio, y es lo que yo contaba ayer, es la Asamblea de Parlamentarios. Cuando nombran a Dato jefe del gobierno, él se encuentra que no tiene mayoría y recurre a lo que se hacía entonces, pues cierro el Parlamento y gobierno por decreto. Es decir, más o menos lo que pasa ahora, porque se toman resoluciones en el Parlamento, se repúan ministros, hay mociones
y
da igual.
Sí.
Es decir, o sea, yo gobierno por decreto. Entonces Cambó le monta una especie de Parlamento paralelo en Barcelona, al que invita a todos los diputados y senadores, que Maura es el único que lo boicotea, y le llama despectivamente el Parlamento Codorniu, porque
está,
dice que es todo
visto,
como champán y burbujas y tal. Entonces, el episodio que comentábamos ayer con Federico, pues es que es el momento en el que pactan. Es exactamente lo que pasó el 9 de noviembre. Es decir, que se celebre, pero no se celebre. Y entonces, esa asamblea de parlamentarios, que Alfonso XIII no lo podía aguantar porque pensaba que Cambó estaba haciendo de monarca. Y entonces hay un intermediario que es Fray Ruperto de Manresa,
que es un personajazo
que ha creado el convento de los capuchinos, ha estado en Roma, en la curia, siendo secretario de un cardenal, y entonces él lo que le hace de intermediario entre el coronel Márquez, que era el presidente de la Junta de Defensa de Barcelona, y Cambó. Y entonces a Cambó le plantean que suspenda la convocatoria. Él dice que no. Y entonces el capuchino, Fray Ruperto, dice, mira, lo que vamos a hacer es una fórmula para que se celebre y no se celebre a la vez. Es decir, y entonces lo que idean es que el ayuntamiento, que es donde está convocada la asamblea, va a estar bloqueado por las fuerzas de orden público, y a los diputados que vayan llegando, que viene Pablo Iglesias de Madrid, Melquiades Álvarez, o sea, hay 70 parlamentarios que acuden representando a casi todas las tendencias, pues los meten en taxis y los mandan a un restaurante en el Parque de la Ciudadela, donde habían reservado para una boda. Sí. Y entonces allí se reúnen en confraternidad, y luego en un palacete cercano hacen un amago de asamblea en la que llegan a la resolución de pedir cortes constituyentes, y en ese momento entra el gobernador civil, y después de un diálogo pactado para que quede constancia de que se han reunido y de que no se han reunido, dice, quedan ustedes detenidos. Y entonces la detención consiste en que le pone la mano en el hombro a Raimond Abadal, que era el que presidía la asamblea, y a alguno más, y entonces van saliendo. Y naturalmente quedan en libertad a la salida del recinto. Y entonces
Quedan detenidos, pero no parados.
El gobierno que controlaba la prensa y que había censura, el gobernador informa al gobierno, no se ha celebrado la asamblea. Y en cambio, en las Ramblas, Josep Pla, un joven Josep Pla, está presente y cuenta las aclamaciones por el éxito de haber celebrado la asamblea. Y entonces pues se quedan todos contentos. Y Federico me manda porque hay un pareado muy divertido que dice de Josep María de Sagarra, cuya traducción al castellano se entiende igual en castellano que en catalán, dice, no hay en el mundo mayor acierto como los huevos de Fray Ruperto. Y
yo entonces, ya ante el pareado, le contesto con un encadenamiento de pareados. Digo, tu pasmosa erudición me lleva a esta conclusión. 100 años nos dio el destino para que este desatino de Cambó y sus patufets, luego 100.000 puyolets, no acabase en el desmocho del tonto de Cocomocho. Y ahora, 100 años después, nos arrastra por los pies al fondo del precipicio, porque tanto errar es vicio, y así nos ha de enterrar la costumbre de olvidar. Fatal será perecer por huir de escarmentar.
Es perfecto, vamos.
Es francamente inspirador.
Sobre la marcha, pero claro, y nos entretenemos con estas, como diría Mariano, quisicosas, con estas quisicosas.
Pero es que el espíritu rajoyesco...
Tal como está todo mejor, todavía se lo aguasa.
Pero claro, o sea, ser y no ser, claro. Estar y no estar, golpe pero no golpe, claro. Prohibir pero permitir, claro. A sentir pero negar, dice, pero y todo a la vez. Todo a la vez.
Claro, claro, claro.
Bueno, pero qué tío, o sea...
La cita que a Federico le gustó tanto y que es muy corta, dice, son las memorias del militar, del coronel Márquez, el que hace intermediario de Alfonso XIII, y dice, oh maravilloso padre Ruperto, en pocas horas elabora nada menos que el modo de que los parlamentarios se reúnan y no se reúnan, que acuerden lo que tengan por conveniente y que no acuerden nada, que le digan al rey la necesidad de una reforma de la Constitución y que no se lo digan, que sepa España entera que los poderes actuantes están encanallados y que no lo sepa, que España está gobernada por los peores y que no lo está, que la corrupción dicta sus disposiciones y que no las dicta, y en fin, que se intenta renovar todo lo podrido y que no se intenta. Maravilla, maravilla el talento de este padre. Se acepta la proposición por todos, puesto que viene a llenarlo todo, no llenando nada.
cómo escribía la casta militar de entonces, sí, aunque rebelde, ¿eh? Sí. Qué bachillerato había entonces, ¿eh?
Qué no, buena prosa, eso, castrense,
eso no escribe el, ningún diputado. Yo creo que hoy ningún diputado en las Cortes es
ahora
capaz de escribir
es
así.
Es difícil de encontrar. Sí.
Bueno, ya
difícil.
Algunos que redacten, aunque sea con dificultad, ya encuentras pocos.
Ni los jueces tampoco, que también siempre
bueno,
había
bueno,
esa
anda,
prosa
que vemos
jurídica
cada cosa
tan hermosa y ahora ya es más bien,
pues
ahora mueve a la risa, por sí, no, y a la equivocación y al error.
Las bueno, concordancias pero, no suelen practicarse
no,
mucho.
Los conceptos.
Pero vamos
con ortografía.
Vamos, hoy Luis Herrero da con lo que posiblemente es la tecla que quiere tocar Mariano para no tocarla. Porque estamos en eso. Dice, ni el 155, que me decías que Jorge de Esteban...
Hoy Jorge de Esteban analiza muy bien algo que ya habíamos comentado en alguna ocasión.
El
problema en el mundo, exactamente. El problema, Jorge es un especialista de primer orden, Pedro y yo lo conocemos muy bien de la época.
Hombre, si le encargó el PSOE una constitución y todo.
Exacto.
Bueno, entonces, mucho tiempo presidente
que,
del Consejo
claro,
Editorial del
PSOE. Lo que Jorge analiza, yo creo, muy bien, es que ya con independencia es que se quiera o no aplicar el 155, que él dice es el único que servía para esto.
Ese está hecho para eso.
El problema es que ya se quiera o no se quiera, los trámites del 155 son de una longitud que lo hacen en estos momentos imposible.
Aquí lo explico Alejo muy bien el otro
exacto.
día.
Sí, exactamente. Sí.
Es por el reglamento del Senado.
Exacto, por el reglamento del Senado.
Que sí, pero,
es un trámite
pero
muy proceloso el 155.
Luis saca dos posibilidades más.
Sí.
La Ley de Seguridad Nacional, que tú citabas sí. el otro día, y luego... lo que me parece más disparatado,
y
pero
que,
al mismo
sin embargo,
tiempo,
es lo que se
que
va a
es, que es lo que conviene a un mansazo burriciego.
La ley
que
orgánica
es que sea...
de la constitucional reformada
exacto,
en el 15, con los únicos votos a favor del Partido Popular. Además, lo que Luis destaca es que también convendría a Sánchez. Es decir, que el Partido Socialista
claro,
también
porque
estaría...
Porque no la votó.
No se moja nadie.
Sí, eso a quien no le conviene es al constitucional. O
dice...
sea, que es muy probable...
Bueno, de todas maneras, para lo que está el constitucional...
No, pero quiero decir que es muy probable que haya gente en el constitucional... que no esté de acuerdo en aplicar.
Bueno, es igual, pero estos cobran por prostituir sus declaraciones. Mira, lo último que han hecho es permitir, como defensa de los derechos de todos los españoles, que les multen por rotular en español. Una gente que es capaz de decir que eso puede ser constitucional merece, no que lo arrastren, merece primero que le quiten el sueldo. Y después que los vecinos no le dirijan la palabra, o sea, sobre todo ahora.
Es un procedimiento poco limpio el de utilizar la constitucional, porque
bueno,
en realidad
pero es el
en, la situación, en la situación en la que estamos, está claro que constitucional puede informar, pero la ejecutiva...
Es el ejecutivo, el poder ejecutivo es el gobierno.
No tiene ningún sentido convertir a la constitucional en un ejecutivo.
¿Pero cómo va a ejecutar Mariano? Pero si
la
siempre...
Constitucional,
sí, ¿no? la listísima Soraya lo que hizo fue esconderse en las faldas de las togas de sus señorías.
Dice Luis Herrero en su artículo, y coinciden en los tres aspectos por los cuales tanto Rajoy como Sánchez estarían de acuerdo con este recurso, que apoyar esta decisión adoptada por el Tribunal Constitucional no supondría tener que apoyar a Mariano Rajoy, una decisión tomada por Mariano Rajoy. Lo segundo, admite interpretaciones confusas, que los dos también están en ese sentido de acuerdo. Y la segunda razón es que la senda no requiere, y esta es importante, ante ningún debate parlamentario. Esto
no
tendría que pasar
claro,
en el Parlamento,
razón,
ni previo ni posterior.
Tiene razón, Luis, pero hay que reconocer que también el constitucional es cambiar el 155 por el 92. También a la hora de la verdad, el constitucional también tiene que hacer uso de la prerrogativa que le da esa reforma de la ley orgánica para... mover pieza, quiero decir, si el señor Puigdemont convoca, pues está claro que alguien le tiene que decir, esto es ilegal y además usted queda inhabilitado. Y ya ha dicho el Constitucional en varias oportunidades que ellos no van a hacer lo de inhabilitar, que no van a apartar a nadie del cargo, está en riesgo la unanimidad del Constitucional.
Que la banda
que es
esté unida, que sí, tienen que estar sorbiendo y soplando al mismo tiempo y cobrando lo extraordinario.
Y hay otro problema. Claro que en un momento u otro tendrá que intervenir el Ejecutivo, porque claro, el Constitucional puede dictar la inhabilitación de Puigdemont, pongamos en el límite. Bueno, ¿y qué pasa? Puigdemont ha dicho ya con toda claridad que le da exactamente igual,
pero
que
él sigue
yendo a su despacho y sigue con lo suyo. Alguien tendrá que ejecutar
Fiscalía.
Que Puigdemont no pueda seguir ejerciendo una función para la cual ha sido inhabilitado por el Constitucional. ¿Quién garantiza
pero, eso? Pero mira, yo te digo una cosa, como están en el pesebre, por supuesto que al final, pero bueno, si tragan, unos tíos que tragan, que se multe a la gente por rotular en español, tragan lo que sea. Desde que tragaron lo de Rumasa, la ley del catalán, desde que legalizaron Batasuna por orden de Zapatero, haciendo de supremo del supremo. Harán lo que sea, pero si cuando dicen el prostitucional, si es que la gente tiene
pero
razón,
es terrible,
pero cuando... como todos los altos tribunales,
es que
están prostituidos por los partidos.
Es que es terrible, don Federico, porque cuando eso se podía haber hecho en perfecta e impecable legalidad,
por supuesto,
desde hace dos años, mediante la aplicación del 155, tienes que recurrir
Mariano,
a un camino lateral y sinceramente
Mariano,
muy vidrioso.
Mariano es un manso burriciego. Y no hay manera de que en vista, nunca, nunca recto, el burriciego siempre se desparrama a la vista y se va por donde no lo esperas. Es como la oveja muesa que acaba en el barranco. Va que este no, este es un manso que no se emplea y, en fin.
Bueno, pero hoy vamos a tener, porque claro, eso siempre se podría solucionar, lo de la suspensión de las funciones de Puigdemont con la técnica de la imposición de la mano sobre el hombro del gobernador Leopoldo Matos, que el pobre lo mataron al comienzo de la guerra civil, cuando iba a pasar a Francia con Honorio Maura, el hijo de Maura, al que también asesinaron. Pero bueno, volviendo al presente, hoy va a tener lugar el más surrealista de los episodios. Está convocada después de muchos de años en los que solicitaba la Generalitat que se hiciera la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña.
Sí.
Entonces dices, hombre, pues supongo que será la Junta de Seguridad pues para tomar medidas ante los delitos en marcha en la comunidad autónoma de enorme gravedad, y además acude el ministro del Interior, pero no, la reunión la va a presidir Puigdemont, el mismo señor que la semana pasada ha anunciado que va a cometer un delito de sedición.
Y además que ahí no rige la Constitución, ni el Estatuto de Cataluña,
ni
el Parlamento,
anterior,
ni la ley electoral.
El ministro del Interior se va a sentar a su lado en señal de subordinación y de...
El ministro del Interior, que es juez, además.
Sí.
Y además juez importante.
Y van a tratar, pues, de cómo dar a los Mossos de Escuadra mayores competencias, mayores capacidad de actuación, cómo ayudarles a integrarse más en Europol, compartir más información con ellos. Bueno, es
esa
decir,
cuenta del yihadismo, no crean que el golpismo
reconocerán.
Bueno, pero es que
bueno, es que como ya lo hicieron es que con la policía autonómica vasca dentro de la negociación de los presupuestos,
pero Alejandro, no me dirás que
es surrealista
que hoy vaya a tener lugar esa reunión.
Es una especie de broma, suena
no,
a broma. Desde 2009 no se reúne esta,
es que es el equivalente a esto de te pongo
la mano,
pero con la diferencia de que ahora la mano se la pone Puigdemont a...
No, si encima es que lo veo, el cocomocho ahí con la vileda en la cabeza echando. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué golpe os estamos dando,
eh? Si no fuera por lo dramático de fondo que está sucediendo, esto no es política, es una zarzuela.
Por eso.
Bueno, no, un respeto a la zarzuela. Bueno. Te refieres a una charlotada.
Hoy habrá homenaje...
donde los mansos burriciegos tienen su aquel.
Habrá homenaje en Génova a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su secuestro. Hoy es el día del secuestro.
Hoy hay un artículo muy bonito de Marta Rivera de la Cruz en El Español. Recordando la infecta actuación de la alcaldesa de Madrid, que es la infecta representante de la infecta izquierda, que está con la ETA y no con las víctimas de la ETA, que ya no lo disimula.
Es terrible, no tiene ni pies.
Además
ni cabeza,
de ese artículo de Marta en El Español, publicamos también el capítulo del libro de Miguel Ángel Mellado, que es el quien ha hecho el trabajo más serio de reconstrucción de lo que sucedió. Estamos publicando cada día... el 10 de julio de Miguel Ángel Blanco, y lo que ocurrió a las 3:30 de la tarde exactamente fue cuando le secuestraron en la estación de Eibar.
Bueno,
se iba a trabajar, y hay que decir que infecta es la nota que ha emitido el Ayuntamiento de Madrid,
donde
se habla de que sería un agravio comparativo con el resto de las víctimas no el homenajear. Yo creo que la columna que hoy firma Gabriel en ABC en ese sentido es muy clarificadora, igual que la de Marta Rivera de la Cruz en El Español, donde habla de una sociedad más decente, ¿no?
Sí,
Gabriel
señor.
Dice por qué... es diferente o qué tiene de especial, ¿no? Ese asesinato, todo el mundo se acuerda del momento en el que se dio la noticia.
Fue una mutación ciudadana.
Todo el mundo recuerda.
6 millones de personas salieron a la calle. Algo de diferente tendría ese asesinato.
Hombre, hasta su propia escenificación ritual. O sea, es decir, nunca nos habíamos encontrado con que un secuestro, además un hombre joven,
un chaval,
que quiero decir que no es que haya secuestrado al ideólogo o al ministro o al hombre clave de una situación. Y el ultimátum,
la venganza de Ortega,
lo asesinaremos en 48 horas.
Sí. Hubo algo excepcional, don Pedro, que es la extraordinaria respuesta espontánea de la ciudadanía. Hasta ese momento, la ciudadanía en España había ido siempre a remolque de las instituciones, a remolque de los partidos, de los sindicatos. Yo la primera vez que he visto en España una movilización masiva de ciudadanos, completamente al margen de las estructuras institucionales, ha sido en relación con lo de Miguel Ángel Blanco. Y además, desde el primer momento, ahí me pilló en la playa, es decir, el sitio más lejano, pero no sé. Y de pronto, la especie de silencio absolutamente espeluznante que se produjo en el sitio donde yo estaba, pues todo el mundo estaba con la radio en la oreja. Okay. Ese modo en el que la gente salió a la calle, fíjese que ese era lo que había faltado de siempre a la democracia española, que precisamente por las condiciones en las que vino nunca había tenido la iniciativa inicial de base.
Bueno, sí, hubo otra movilización que fue el 24F.
No, era la sensación.
Pero vamos, yo recuerdo, por ejemplo, en Cataluña, y lo he contado en la ciudad que fue, como en cambio en Cataluña ni siquiera nos abrieron a los pocos manifestantes del 23F contra el golpe de Estado, ni siquiera Heribert Barrera, el jefe de la RC, el padre político del antropoide Tardá y el rufián y estos rufianes, ni siquiera abrió el Parlamento de Cataluña, porque eso era en un país extranjero. Esos son los patriotas, los demócratas, que dice la PDCata.
Una sensación de impotencia y de era como,
rabia.
Como si te cayera encima la presión de toneladas de peso y algo había que intentar hacer. Tal día como hoy, de hace 20 años, cuando por la tarde supimos lo del secuestro, aquella noche yo le llamé a una amiga, abogada de uno de los etarras más conocidos, abogada de Chelis, hermana, la abogada de una compañera nuestra, y yo le dije, oye, ¿por qué no te vas a París, a la cárcel? Y ella era una persona convencida de las vías pacíficas, no hizo falta más que apelar a su idealismo, y llamamos a Jaime Mayor, a Gustavo de Aristegui concretamente, que era su jefe de gabinete. Aristegui, a través del ministro del Interior francés, hizo una gestión.
Que era Charles Pascua.
Que era Pascua, exactamente. Pascua, sí. Y esta abogada entró esa misma noche o a la mañana siguiente, no lo recuerdo, en la cárcel de la Santé y consiguió entrevistarse con Chelis.
Álvarez Santa Cristina, Álvarez se llamaba Santa Cristina, este sujeto que luego vio a Dios y entonces se convirtió en Hare Krishna.
Y con algún otro del sector que ya estaba por el adiós a las armas, y el resultado de lo que les pedía es por qué la anterior cúpula de ETA no hace un comunicado público pidiendo que no maten a este chico.
Y no lo hicieron.
Y la respuesta la tuvimos pues tal día como mañana, pues por la tarde, y dice, no, la entrevista se ha producido, pero le han explicado que no serviría de nada, que aunque porque ahí estaba Paquito también y uno llamaban Fiti, que supongo que no lo tendrían, que tendrían sentimientos o posiciones distintas, dice, pero es que lo de menos es que se consiguiera que se pusieran de acuerdo. Es que ellos han explicado que, tal y como viene procediendo la banda, en una situación así, el comando tiene órdenes blindadas. Uh-huh. Es decir,
que no puede aceptar más que lo que le han dado la orden de matar y
eso
ya está.
Eso es. Que por muchas apelaciones que los históricos, que los anteriores hiciéramos.
No, nada.
Y
hay que decir que la banda de Mariano, porque esto es una banda trincherada ahí en el dinero público, ha tenido el gesto de no invitar ni a José María Aznar, que aguantó el tirón, de no decir acercarle los presos, ni a Jaime Mayor, el ministro del Interior, que hizo todo lo que pudo, ni a Iturgaiz, que estuvo, que fue el que tuvo que contactar con la familia, etcétera, para contarle
esa
todo.
Es la fundación Miguel Ángel Blanco,
para
que intervenga.
Pero por supuesto Marimar Blanco no es más que la chica de los recados de Mariano, para tratar de humillar a la gente que llevó la lucha antiterrorista, que consiguió, con la ley en la mano, sin el GAL, que el último año de estar Aznar en el gobierno, ETA no pudiera matar ni a una sola persona. Ya estaba destruida cuando la resucitó Zapatero. Y lo hizo a base de muertos y muertos y muertos.
Debo
que
decir
puso el
que
PP
eso es algo, debo decir que eso es algo que queda estupendamente contado en la entrevista de ayer de Aznar en ABC, que entra en todo detalle precisamente en lo que supuso el acontecimiento.
La cara que tiene para la entrevista que tenemos con Cayetano González Aznar y en el programa que hizo Dieter Brandau, que se puede ver en Libertad Digital Televisión, y con Jaime Mayor contando eso. Y la cara que tienen cuando se ven ahora, no fuera del partido o de la dirección del partido, sino fuera de la legitimidad del partido, la legitimidad del PP, por la que muchos votábamos al PP, era porque era el partido de los mártires del País Vasco.
Hoy, Federico...
Y eso, apartados, que va a hablar Alfonso Alonso, un tío de nuevas generaciones que tenía 9 años en el momento de los hechos, y no sé si irá Soraya para sustituir a ventajosamente respecto, a María Sanjil. Claro.
A ese respecto, hoy... publicamos una entrevista muy interesante en El Español con Rafael Hernando, el portavoz del PP, entre otras cosas porque cuenta algo de carácter personal y además le honra la forma en que lo cuenta. Cuenta que ha tenido un cáncer, que lo ha superado y precisamente por eso le duele más los ataques a Amancio Ortega por ayudar a la investigación. Pero a lo que vamos, él dice una cosa que yo creo que el aludido no va a estar de acuerdo. Dice, el PP sigue siendo el partido de José Antonio Ortega Lara, tal y como José Antonio Ortega Lara lo conoció.
O sea que ya sabe, Rafa Hernando, a cuyo caso los matones de bar de carretera son aprendices, que es un sujeto que habla en las Cortes, ya puede decir que tuvo cáncer, mucha gente en España tuvo cáncer.
Hombre.
Pero no, es que a mí este ternurismo hay, es que ha tenido cáncer y lo ha superado, pues qué bien, estupendo, me alegro mucho. Pero lo fundamental, o sea, tú no puedes hablar en nombre de Ortega Lara. Hace falta ser un verdadero miserable, como solo el PP de Mariano Rajoy produce miserables, no, para encima que... decirle que es el verdadero PP de Ortega Lara, no el que diga Ortega Lara. Hombre, claro, respeta un poco a las víctimas.
Sobre todo porque se arriesga a que José Antonio Ortega Lara pues haga hoy unas declaraciones.
La respuesta la da con su propia actitud y silencio Ortega Lara. Ortega Lara está fuera, estos días los pasa fuera de España, no quiere estar claro aquí y ha rechazado todo tipo de invitación a participar.
Pero
en
qué,
cualquier
qué miserable, pues que lleven a Rafa Hernando a hablar con el niño del kindergarten también y que lleven a Soraya a hacer de María Sanjil. No sé. Unos zancos arreglados.
No se entiende.
Un día como hoy, a mí lo de la Asociación de Víctimas, que no se invite.
No se entiende en absoluto.
Aznar y Mayor Oreja.
La fundación en la que es patrono Mayor Oreja.
Porque si no los inviten a los congresos del PP, pues me parece muy bien. Además, Aznar ya ha dicho, yo soy solo militante, es otra película. Pero un día como hoy, y que el partido, bueno, pues sí, van a hacer en Génova.
La hermana del muerto, que ya hizo el trabajo sucio de sustituir a María Sanjil en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, que ahí empezó su carrera. En fin, vamos a dejarlo aquí. Securitas Direct,
Federico, bueno, quiere que este verano nos vayamos todos de vacaciones tranquilamente a disfrutar de nuestros días, pero bueno, con la seguridad que da tener esa alarma de Securitas Direct en casa. Y si es una alarma de detección precoz para evitar que el ladrón entre en tu domicilio, pues mejor. Llama ya al 900-130-900.
¿Colacel?
Un antioxidante muy potente que tiene colágeno y ácido hialurónico, lo que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya se puede comprar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, y las super rebajas del Corte Inglés.
En el Corte Inglés tenemos camisetas para nosotras 15,99 y luego pues una blusa o un pantalón 19,99, más cositas. Mira, Eucerin, Sederma, Vichy también tienen grandes tratamientos antiedad, es un 20% de descuento y puedes conseguir el estuche de agua fresca de rosas de Adolfo Domínguez pues por 42,50. Antes costaba 59,59.
Pues fíjate.
Muy bien.
Oye, eso es una rebaja sustancial.
Sustancial. Reservar ya los libros de texto, por favor.
Bueno, Si quieren leer todo lo que hay en Libertad Digital, incluyendo todo lo filmado, etcétera, sobre este doble recuerdo, los 20 años de la liberación de Ortega Gil, y el de
Imia,
y el de Iturgaiz, que va a ver a Atutxa, le remite al segundo para pedirle protección después del asesinato, y dice que no, que los que están amenazados son los chanchas.
Tremendo. Es tremendo.
Bueno, los chinas, dice. Pero ¿cómo que? Pero nos acaban de matar. Ah, no, no, aquí lo que tenemos es que están amenazados otros. Este es el PNV. Este es el PNV de Estella. Claro, pero natural, pero lo lógico. Bueno, pero si lo quieren leer sin publicidad, porque hay muchísimo material, bueno, pues entran al Club Libertad Digital, que es muy fácil hacerse socio, y además tienen, pueden leer entero todo el suplemento de ideas del fin de semana, y además el semanalmente se les envía un resumen de todo lo que hacen los think tanks liberales, liberales en un sentido amplio del término en todo el mundo, en España hay muy poco, pero en el mundo hay mucho, pero desde la medicina hasta la ciencia, hasta lo que sea, todo lo que se va produciendo, y además la ilustración liberal en el formato que ustedes la quieran recibir, y además pues participan de todos los sorteos y promociones que hacemos.
Está muy bien ese nuevo dispositivo de Libertad Digital, yo empecé a recibirlo la semana pasada y la verdad es que tienes ahí una cantidad de material
es que
espléndido.
Es enorme, más todo el nuevo fondo de armario tenemos sobre esta cuestión. Bueno, ¿cómo se consigue? Bueno, entran en Libertad Digital, incluso en su móvil o en el iPad, etcétera, y pone hazte socio, eso es para que te hagas socio. Que no tienen lo que sea, bueno, pues llaman al 91-409-4002. 91-409-4002, el Club Libertad Digital, son 10 euros al mes. Estamos de oferta, en vez de 120 al año, son 110. Para que salga, digamos, gratis el mes de agosto, que no se diga que abusamos. Y además que funciona.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos con Repsol a contarles cómo está el tiempo. Hoy, salvo algún chubasquillo, pero muy ya veraniego en el norte, pues nada, que comentar que vuelven a subir las temperaturas, que ya tocaba, tranquilo, Gabriel.
Sí.
Hombre, es natural.
No, hombre, además el contraste siempre es agradable.
Sí. Dice es agradable cuando vamos al calor, cuando vamos al frío nunca le parece bien. Bueno, ahí existen los lagartos, las iguanas, y luego ya en un estado superior
los
está Albiac. Bueno, ahora hay 20 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a lo mejor a 30. O sea que ya todavía, aún se puede pasear, pero claro, ya no lo de estos días, que había que pasear con Rebequita. Bien, las máximas, 38 grados en Córdoba y Granada, y la mínima, 9 grados en León.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes, Beatriz, cuéntanos qué es estrategias de inversión.
Sí, les vamos a recomendar el Máster Online en Inversión y Trading para el Particular, lo imparte Estrategias de Inversión, y en él aprenderán a operar con acciones, ETFs, futuros, siempre de forma profesional y con un enfoque 100% práctico. Ahora mismo y hasta el 31 de julio, los interesados tienen un descuento del 11%. Además, por ser socios del Club de Libertad Digital, tendrán otro descuento adicional de 100 euros. Para apuntarse, solo tienen que entrar en libremercado.com y tienen toda la información en el teléfono 91 523 9722.
Bueno, pues qué voz tiene Beatriz García, ¿verdad?
Impresionante.
Impresionante.
Gracias.
Impresionante. Y es que yo no sé qué tienen los de Libre Mercado, que valen lo hacen todo bien.
Todo muy bien.
Bueno, perfecto. Pero ¿y la bolsa, cómo lo está haciendo hoy?
El IBEX 35 lo está haciendo bien. De momento abre en verde, el selectivo madrileño está ganando un 0,39% y supera los 10.500 puntos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española amanece al alza en los 114 puntos básicos y el bono español a 10 años en el 1,7%.
Bueno, pues bien. Noticia de interés general de la ONCE, inevitable.
Pues pocas personas han cantado tan bien al beso como Paquita Rico, la actriz y cantante sevillana, fallecida a los 87 años en su ciudad natal. Una muerte, dice su familia, producida por las complicaciones de la edad, que la han ido apagando poco a poco. Para el recuerdo, su gran éxito, ¿Dónde vas, Alfonso XII?, o la mítica El balcón de la luna, con sus amigas y, sin embargo, rivales, Lola Flores y Carmen Sevilla. Con el
no. Bueno, luego en la crónica rosa hablaremos de todo esto libremente y Carmen Jara ya mañana, porque Carmen Jara es una mujer tan formal que el día, si estamos de luto, estamos de luto y no podemos hablar de la persona y tal. Pero ya mañana, entonces ya hablaremos más distendidamente, porque la vida de Paca Rico, que ha sido una de las mujeres más guapas de su época.
Guapa, guapísima.
Y no mala actriz, no mala cantante, lo que pasa es que era una belleza tan imponente que no podías más que mirarla, no atendías. O sea, es que Concha Piquer tenía la ventaja de que es que atendías a la canción, pero claro, con esta mujer dices, pero ¿cómo es posible? O sea, y estamos todavía en la autarquía y hay miseria. Nadie lo diría, pero es así, es así.
Es un consuelo.
Pasaba con Sofía Loren. Dice, pero ¿y cómo está Nápoles? Si Nápoles está muy mal, ¿y cómo ha producido esta súper mujer?
Pues nada más, mira, que leer a Malaparte para entender eso.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, hoy el papel, Federico, ha tenido que empezar ya a sacar temas alternativos porque sí, realmente el verano ha llegado.
Material del aterío.
Sí, y entonces, bueno, sí, pues cada uno va por donde puede, ¿no? Lo comentaba antes con Gabriel, hoy el diario ABC, una doble página con editorial incluido, criticando, bueno, haciendo una radiografía de cómo se encuentra ahora mismo el Partido de Ciudadanos. El desgaste territorial de Ciudadanos provoca una fuga de cargos y la pérdida de militantes. Desde las elecciones de 2015 han perdido 146 cargos públicos y el 28% de sus afiliados, y arrancan este trayecto en Cantabria, que ha sido noticia últimamente precisamente porque han nombrado al diputado por Cantabria, conocido como Filisuco, el humorista, ¿no? El portavoz, y esto ha provocado que varios miembros de la directiva hasta el momento en Cantabria hayan dejado ese posicionamiento, ¿no? Se hayan ido, vamos, del Partido Ciudadanos. Del dicho al hecho, es como titulado hoy el editorial del ABC. Dice que el cambio de identificación ideológica de la socialdemocracia al liberalismo también ha causado confusión en aquellos sectores que procedían del voto socialista. Como factor de estabilidad nacional y local, conviene que Ciudadanos resuelva estas crisis internas y además avance en su papel de la política nacional con un salto a la participación en gobiernos, porque en política no siempre se puede nadar y guardar la ropa. Así de claro.
Bueno, ahora va a resultar que al ABC le molesta que Ciudadanos haya hecho un viraje hacia el liberalismo y que haya clarificado su posicionamiento ideológico en términos mucho más próximos a la sedicente ideología del propio periódico. Yo lo que veo es que están empezando a ocurrirle a Ciudadanos pues las mismas cosas que le suceden al resto de los partidos a medida que va teniendo implantación territorial, a medida que se va asentando. Pues es lógico pues que a algunos les gustará Felisuco y a otros no les gustará Felisuco, como el que tenga el PSOE en Aragón o el PP en Lugo, pues tendrá apoyos y rechazos. De lo que no cabe duda, en contra de la tesis del periódico, es que todos los sondeos indican que el partido que está creciendo de manera constante es Ciudadanos.
Bueno, pero eso es por mérito propio, de mérito de los adversarios, porque hay que ver cómo está el PP y hay que ver cómo está el PSOE.
Son los vasos comunicantes.
Claro,
si
siempre.
Hoy solo hay que ver la encuesta de La Razón, me parece que es La Razón. Sí. Es que cuando baja PP, está claro que sube Ciudadanos. Y yo creo que ahí estoy con lo que dice Pedro. Tiene una enorme posibilidad y oportunidad Ciudadanos de aprovechar esta situación que está ahora mismo el Partido Popular, que más bien es de crepuscular, ¿no? Suena como una especie de declinar suave, para todos estos pasos que están dando hacia adelante. importante el cambio de orientación ideológica, sobre todo en el tema de la corrupción. En Ciudadanos toda esta historia lo están haciendo bien, pero cuidado que hay algunos asuntos donde dan pasos que chirrían. Eso también lo saben ellos,
¿no? Además, yo creo que ese es precisamente el interés de Ciudadanos. En ese sentido, sí me parece bien lo que señala hoy ABC de señalar los puntos endebles de Ciudadanos. Ciudadanos ha sido, digamos, una de las grandes esperanzas de estos últimos años, en la medida en que salía de un juego político que estaba completamente fosilizado. Desgraciadamente salió otra cosa al mismo tiempo particularmente siniestra, pero vamos, por el contrario, Ciudadanos era eso, la posibilidad de un juego político no fosilizado. Es cierto que hay en estos momentos un espacio de vacilación en Ciudadanos que tiene que resolver, porque de lo contrario su clientela corre riesgo, y en particular en Cataluña, efectivamente la posición muy clara inicial de Ciudadanos en los últimos meses ha pasado a ser bastante
vacilante. Para mí la cuestión de fondo, y escribí ayer en Libertad Digital sobre eso, digo, el posliberalismo, posnacional de posciudadanos, es que, bueno, como todos los partidos, intenta llegar al poder. El problema es que la división en España, diga lo que diga la ABC, no está entre izquierda y derecha, está entre la defensa de la nación y la Constitución o no. Y Ciudadanos, pues yo ayer citaba, pues toda la larga, aparte que es una reflexión sobre el estado a que está llegando el periodismo español, que es que ya no sabe ni redactar las noticias. O sea, el nivel de degradación intelectual del periodismo está a la altura del nivel de degradación moral de casi todos los medios. Pero, en fin, lo fundamental. Ciudadanos ya acepta ir a reformar la Constitución a cambio del apoyo a Inés Arrimadas del PSC y la abstención de Podemos, que eso es lo que yo saco en conclusión de lo que dice Rivera. No apliquemos el 155, no les demos ese titular. ¿Cómo que ese titular? ¿Desde cuándo la legalidad es un titular? Ciudadanos nació para defender a España y la Constitución, las libertades de los españoles en Cataluña, que es donde más amenazada está. Yo entiendo que Rivera haga esta aproximación al poder o esta idea del poder. El problema es que en el camino se deja su legitimidad como fuerza nacional.
Bueno, Federico, yo no creo que se pueda hacerle una crítica en esos términos rotundos cuando precisamente hace unos meses rechazó la oportunidad de entrar en el gobierno.
Yo no le he dicho eso, ¿eh? Sabes que yo era partidario de que entraran, pero para que se comprometieran. Pero yo no digo eso. Bien. Yo me refiero a que la cuestión ideológica en España no es izquierda o derecha. La cuestión es, o estás con la Constitución o no estás.
Ni en España ni en ningún
ni
país.
En ningún sitio.
Mira, yo he estado en este viaje a Barcelona, pues estuve visitando...
Oye, mira que te está dando el viaje a Barcelona.
Sí, porque fue muy interesante.
Yo también estaba esta semana y no me ha dado para tanto.
Pero yo estuve broma, cuatro días...
Si vendieras la mercancía como Pedro, habrías fundado dos periódicos o tres.
Perdona, en cuatro días vi a los empresarios más importantes de Cataluña, algunos de los líderes sociales, y estuve pues con dos de los tres partidos constitucionalistas importantes. Y entonces en la sede de Ciudadanos, pues ahí hay un, no lo conocía, me causó una impresión magnífica, Espejo, que es el hombre que está en la mesa del Parlament y el que ha declarado ante los tribunales en términos inequívocos, de forma harto comprometedora para Forcadell. Yo no tengo la menor duda de cuál es el posicionamiento de Ciudadanos en estos asuntos. El 155, pues ya lo estamos hablando de que hace tiempo que tendría que haberse recurrido a él, pero probablemente en la fase en la que estamos, por las razones que explica Jorge de Esteban...
Pero no las que explicó Rivera, que no vamos a darles un titular para que se hagan las víctimas. Ah, y en cambio le das el titular de que se pueden ciscar en los españoles y no pasa nada.
No habría ninguna duda de que en Cataluña todo sería distinto si tras las próximas elecciones Inés Arrimadas fuera presidenta de la Generalitat.
Hombre, y si fuera García Albiol también.
Pero vamos a ver, hay una cosa que ha ocurrido esta semana y que tiene un valor enorme. O sea, salió Montoro, con su sadismo habitual. Sí. Ese hombre que ya es insoportable en términos democráticos, el que continúe en la posición, diciendo que se guarda las zanahorias, por mucho menos sí. les cortaban la cabeza al intendente de París que osó reírse de que el pueblo que coma hierba, pues si tiene hambre que coman hierba, a las pocas semanas estaba su cabeza en la punta de una pica con la boca llena de hierba. Sí. Es decir, después de que
asociación me parece
Anaí Gracia, colaboradora de esta casa, escribía una muy buena pieza este fin de semana con el título Montoro debe morir y todos sus ex amigos quieren matarlo. Sí. Pero era en términos metafóricos y por lo tanto yo no estoy invitando al magnicidio.
Como diría Nabokov, invitado a una decapitación.
Pero bueno, pero él dijo lo de las zanahorias, como si fuéramos animales, como si fuéramos acéminas, burros. Venga, burros. Zanahorias a los burros.
Pues claro, y el palo solo, de la inspección
y
fiscal.
Y aunque solo fuera por vergüenza torera, pues yo me siento muy satisfecho de que Ciudadanos dijera que las zanahorias te las guardas, pues te vas a enterar. Y el órdago que le ha echado Ciudadanos a Rajoy en relación con el techo de gasto, que hoy me parece que soy precisamente cuando se va a votar en el Congreso, que ha tenido que ceder una parte importante de esas, lo que Montoro llama zanahorias, es decir, la bajada del IRPF para las rentas más bajas
y para la contratación las personas que tienen miles de nuevos empleados públicos que hace que volvamos otra vez a más de 3 millones de empleados públicos.
Bien, Federico, eso a mí no me parece bien.
Es todo lo mismo. Pero es decir, tú no puedes estar diciendo vamos a bajar los impuestos, pero vamos a aumentar la contratación. No, hombre, si bajas los impuestos, bajas la contratación.
Todo depende de para qué contrates.
No, ¿para
si
qué
la
no?
contratación es para luchar contra el fraude fiscal, pues a mí no me parece mal.
¿Pero qué dices? El fraude fiscal es Montoro. Montoro es el fraude fiscal.
Sí,
pero si el fraude fiscal en España es que a la clase media nos masacren, que todavía son las 9:30 y estoy trabajando para Montoro y es el mes de julio.
Para terminar de establecer la precisión, se llamaba Foulon. Foulon. El que dijo que si el pueblo tenía hambre, que comiera hierba.
Sí.
Bueno, pues las zanahorias, yo creo que Montoro debería ser paseado en efigie o en persona.
No sigas
con unas cuantas.
Que te vas a meter.
Yo te entiendo
porque Montoro, te digo que estoy en plena ceifa fiscal. O
Tontoro, como le llama Margallo en su libro, que va a ver la luz. Sí, próximamente, según contaba ayer Carlos Segovia en El
Mira
Mundo.
Ya que se me han ocurrido cosas.
En donde,
pero
según
Tontoro,
una fuente del Partido Popular, va a dejar claro que no está de acuerdo
Margallo.
Ni con ella ni con Tontoro, es como se refiere. Y Soria, al parecer, según contaba ayer Carlos Segovia, estaría todavía negociando con las editoriales si saca y decidiendo si saca o no su libro de memorias.
Con editorial Equipo Económico.
Hoy El Mundo, de nuevo, esos reportajes así un poco para llenar el periódico para que sea más gordito. El gobierno se divide de nuevo por la pugna Santa María Cospedal. Cuenta que de un lado están Montoro,
no sabía que se hubieran hecho
Montoro Ibáñez, y del otro la ministra Catalá, Zoido, Tejerina y Dolors Montserrat. Y la ministra Montserrat.
Creo que Catalá sigue por libre.
Ahora Catalá, me que Catalá, es el único, que es otro
habla
horror.
De la...
Catalá es otro horror. Es como Montoro. Es un personaje que es que cada vez que habla, no que sube el pan, es que baja el bollo. O sea, es alucinante.
Bueno, pues una doble página en donde aparte nos cuentan los enfrentamientos entre el CNI y Defensa, es decir, Soraya y Cospedal, y en donde de nuevo vuelve otra vez a surgir Villarejo.
Pero naturalmente, pero cómo no, si es que esa cloaca sigue, la cloaca la han cerrado en Interior, eso es mérito de Zoido, pero los de la cloaca, los infusorios, batracios, los paramecios, en fin, las amebas, todo eso sigue libre.
Y a la Comisión de Interior no va. Es el comisario.
Y además
el
se han tragado no ha todos, por cierto, también Ciudadanos, también se ha tragado eso.
Pero, el acuerdo
yo vuelvo a lo de Ciudadanos. O sea, a mí yo lo que veo en lo de Ciudadanos Y además me estoy leyendo, y lo contaba ayer, el libro de Macron, que increíblemente se llama Revolución. No he visto nunca un libro tan conservador, tan cariñosamente conservador
pero
como
es que
ese
retorna
libro.
Al uso primero de Revolución, que si usted recuerda el final del Behemoth de Hobbes, la Revolución es el círculo completo que lleva a la restauración.
Bueno, pues fíjate lo que quiere restaurar el simpático Macron. Él recuerda sobre todo cómo en su casa, mientras llovía, en el invierno de provincias, él leía continuamente libros. Leía Gide, leía Cocteau, leía pues a los clásicos y tal. Y luego, de esas lecturas incansables, venía lo que más recuerda, que es comentarlos con su abuela.
Con su abuela, sí, eso
entonces,
es lo que la contó
yo decía,
siempre.
Y es que lo veo, en esas provincias, en la Francia profunda, cuando empieza a llover, a las 5 ya es de noche. Y esas bombillas ambarinas, que son muy típicas de allí, que cuelgan semidesnudas, tiene una pantallita pero corta para aprovechar la luz, mientras llueve y llueve y hace un frío horroroso fuera. Y tú, allí con el calorcito, en casa leyendo, leyendo a Gide, leyendo tal. Y luego con la abuela.
Y memorizándolo. Lo cual te permite ese espectáculo fantástico del momento en que un periodista trata de quedarse con él, largándole un pasaje del avaro, y el otro sigue la escena completa.
Bueno, pero. Y cuenta lo de la abuela, cómo se acuerda de su abuela, cómo le comentaba las novelas. Y llama revolución, digo, vamos a ver, está claro que los revolucionarios del 19 y los del 21 no son los mismos. No me imagino yo a Mijaíl Bakunin ni al príncipe Kropotkin, no me lo imagino recordando sus veladas, leyendo, no sé, a Pushkin a la luz de unas velas. O sea, es que no me lo imagino.
Nechayev, yo creo que Nechayev leía con su abuela.
Había asesinado a todos. Bueno, pero me he leído el prólogo de Rivera. Y ha dicho que tiene tanta sustancia que me lo voy a leer otra vez. Porque al principio no he advertido todo lo que sin duda hay ahí. Ahora hay una cosa que cada vez que la oigo me produce repelús, que es cuando oigo lo de vieja política. O sea, lo de vieja política ya está bien. O sea, la política no es vieja ni nueva, es buena o mala. O sea, vieja política es la de los reyes católicos. Ojalá la pilláramos. O sea, vamos a ver.
Ahí.
Ciudadanos está renunciando a su condición de partido nacional para ser una parte, y es verdad que defiende la Constitución, pero ya entra en cambiar la Constitución. Y es a cambio de poder, a cambio de que la apoyen para la posibilidad remota de llegar al poder en Cataluña. Pero a cambio, ¿qué reforma constitucional ofrece Ciudadanos? Ninguna, igual que el PSOE. Yo digo, Ciudadanos es ya tan de centro que es... Igual que Mariano no quiere aplicar la ley, el 155, e igual que Sánchez está dispuesto a hacer una reforma federal que no sabemos en qué consiste. Y eso es así.
Y de todas formas, don Federico, yo pienso que la traslación que se ha jugado a hacer tantas veces entre el fenómeno En Marcha Macron y el fenómeno Rivera Ciudadanos es una mala metáfora, es una pésima metáfora, no tienen absolutamente nada que ver como movimientos. El movimiento montado por Macron es básicamente un movimiento de altos funcionarios, de lo que es la élite funcionarial francesa.
Está muy bien hecho,
pero es un movimiento de notables. Básicamente, que no tiene absolutamente
lo que
nada
hereda
que ver con
Ciudadanos, y por desgracia eso se está perdiendo, es la condición de Partido Nacional de UPyD.
Exactamente.
Ya fue una tragedia que UPyD no entrara en Ciudadanos. La culpa, en buena parte, fue de Rosa Díez, parte sustancial, de no entender que su momento había pasado, que era el momento de Rivera, y que, en cambio, la estructura del partido y las ideas básicas y la gente que tenía UPyD, que era excelente, que durante 7 años era un partido que se había ido haciendo de abajo arriba, con gente de principios, esa gente no debería irse a su casa, sino que debería integrarse o crear la estructura que Ciudadanos no tenía fuera
pero
de
Pero es que Ciudadanos necesita crear esa estructura y alguien que la cree, quiero decir, porque tú ves la infraestructura que tiene alrededor Rivera, hay gente muy notable, pero necesitan un Álvarez Cascos, porque, por ejemplo, ¿dónde? Quiero decir, alguien que organice partido, alguien que sea un
pero
secretario
para eso
general.
Tienes que tener una política.
Sí.
Pero si y, es que no tiene, cuando no tienes una política es muy difícil lograr
el
tiene usted toda...
Si encima no tienes al secretario general, quiero decir, te ocurre lo de lo que ocurre en Cantabria con Ciudadanos, lo que está ocurriendo ahora, que también es crisis de crecimiento, pero ese crecimiento no da pasos en una dirección de consolidar. ¿Dónde está Ciudadanos en Galicia? ¿Dónde está en el País Vasco? ¿Dónde está en Cataluña, que es donde nació? Está también con problemas.
¿Y en Andalucía?
Y es el momento de dar el paso.
¿Cuánto está creciendo en las encuestas en Andalucía? Hombre, claro, entre el Moreno Nocilla y la distinguida Díaz, hombre, solo falta que no creciera algo. Pero ¿qué es Marín? La nada sin sifón es nada. ¿Qué ha hecho contra la corrupción en Andalucía? Nada.
Y ahí tenía también otra gran oportunidad. Sí, pero, hombre, Ciudadanos, absolutamente.
Pero tiene usted razón en lo que apuntaba antes respecto a que el momento perdido es ese momento en el que Rosa Díez no supo hacer la transferencia de Ciudadanos.
Claro, de UPyD
a Ciudadanos. En UPyD tenías unos cuadros con experiencia política que podían haber servido a Ciudadanos para estructurar la nueva organización.
En fin.
Nouguel Ansulé, Federico. Nouguel Ansulé. No podemos perder la oportunidad de revitalizar nuestro cabello.
Esto, Albert Rivera, es importante. Sí,
sí. De estimular el crecimiento.
Majó, tiene tendencia a que caiga la
generar
tierra.
Más brillo y vitalidad.
Rivera.
Rivera,
no, Rivera ni Macron, los dos tienen
Macron
tendencia
no,
pero... a acelerar el crecimiento del cabello y retrasar la aparición de las canas, que también Nouguel Ansulé contribuye
a ello. Importante, no hay que empezar a teñirse antes de tiempo.
Claro, hoy si te parece, Federico, vamos a saludar a la farmacia de Agustín Picanes Silva, que está en la calle Escarabotiño, en Borio, en La Coruña.
Oh, qué bonito. Bueno,
él tiene todos los productos de Nouguel Ansulé, así que no podemos perder la oportunidad de pasarnos por allí, si es que vamos a pasar un día de ellos por Borio, por Escarabotiño, en la calle
Escarabotiño. Y como viene otra vez el calor, Mitsubishi Electric.
Electric.
El cuidado, porque hay por ahí un Mitsubishi
Electric.
De todo a 100 que no es Electric.
La marca líder de climatización.
Es líder en climatización.
Sí, en España, y es tecnología japonesa, tecnología avanzada, con una garantía de eficiencia, de fiabilidad, durabilidad y calidad de los equipos. Mitsubishi Electric.
Bueno, hacemos una pausita y nos vamos inmediatamente. Volvemos con los oyentes. Acaba de estar, como esto se está televisando, que sepas que Pedro J. encontró el grabado en el que está la cabeza de este fulón que comiera hierba a la gente y está la
delante
cabeza en la pica.
Delante de su yerno, Berthier de Sauvigny, al que también le llevaban al suplicio.
Y tiene la hierba en la boca, ¿no?
Claro. O sea, las zanahorias de Montoro. Es decir, no, es que, vamos a ver.
Es más, Pedro ha hecho un fotomontaje y esa cabeza es la de Montoro.
No.
Todavía
pero
no.
En términos,
eso será el domingo
en términos políticos, Montoro se merece ser paseado en público con las zanahorias metidas en la boca, naturalmente con su cabeza unida al tronco. Yo no estoy pidiendo que lo pongan en la punta de una pica, pero sí que se le obligue a comparecer tras un consejo de ministros con las zanahorias metidas en la boca.
Las zanahorias son muy ricas en vitaminas, don Pedro. No se meta con ellas.
Y de paso que cuente Montoro por qué le dio el tratamiento que le dio a Isabel Pantoja y en cambio al siniestro Monedero o Moneidero lo trató con tanto cariño que lo perdonó. Porque a uno se le perdonan $500,000 cobrados de la sangre robada a los venezolanos, mientras que a otra por €1,000,000 del marido, por blanquear €1,000,000, lo mete 1 año y medio en la cárcel y 1/2 año más sin cantar.
¿Usted cree que hace falta preguntarlo?
Pues sí, hace falta que lo conteste. No,
anda, que no es evidente.
No, que lo conteste.
Que lo conteste. Diciendo la verdad.
Porque como va de fantasmón, presumiendo, un tío que tiene un gabinete de tráfico de influencias, que lo funda ya en la política, que entra y sale, que hemos contado en Libertad Digital, que dobló en cuanto el tío lo nombran al frente de la Comisión de Economía en la oposición, dobla inmediatamente la facturación su gabinete de tráfico de influencias. No tenía nada que ver con Montoro. Tampoco tenía que ver con Montoro que en cuanto Montoro entra a negociar todas las leyes con el PSOE, inmediatamente se dobla la facturación de equipo económico antes Montoro Asociados. Y el tío que tiene la pelea con Soria por lo de Abengoa, que es uno de los casos más espectacularmente desvergonzados de corrupción que ha habido nunca en ningún Consejo de Ministros en España, sigue mandando y utiliza el material particular de la familia Soria para echar a Soria del gobierno. Y el mansazo burriciego echa del gobierno a Soria. Hombre, por lo menos Franco hubiera echado a los dos.
De su amigo.
Su íntimo, su bueno.
Bueno, dentro de lo amigos, que viene a ser el marianismo.
Y bueno, que, Mariano, la única amiga que tuvo fue una lamprea y se la comió en empanada. O sea, vamos a ver. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, nuestros oyentes han llamado mucho y además, en fin, en un estado indignado.
Nuestros oyentes hablan precisamente de este momento, es el sonido que supuso un punto de inflexión en la sociedad española y la verdad es que solo hace falta escucharlo para invalidar automáticamente los argumentos de Podemos y PSOE para negarse a homenajear a Miguel Ángel Blanco.
Para este viaje no hubiésemos necesitado esas alforjas. Si les hubiésemos concedido todo desde el principio y tendríamos a casi 1000 muertos con nosotros.
Hay que ser traidor, cobarde y malo para soltar a los criminales etarras, con la sangre que han causado de niños, mujeres, ancianos.
Hace 20 años todos éramos Miguel Ángel Blanco y ahora es una pena que solo la mitad seamos Miguel Ángel Blanco.
En Madrid tenemos a los asesinados de Atocha, los abogados laboralistas, con placa en la fachada, una calle en homenaje a Pedro Cerolo. Eso no es primarles sobre los demás para la Carmena. Esta alcaldesa es una vergüenza para todos los madrileños.
Pero lo trágico es que el PSOE ha respaldado esa fechoría, ¿eh? Que aquí no nos olvidemos que Podemos no ganó las elecciones, ¿eh? Las elecciones las ganó el PP. O sea, como tantos ayuntamientos, Podemos está ahí porque quiere. La fuerza de Podemos se la dan las televisiones del PP. Pero el poder se lo ha regalado el PSOE.
La responsabilidad moral y política de lo que se haga en el Ayuntamiento de Madrid es del PSOE. Y cualquier otra cosa que se diga es tomarle el pelo a la gente.
Bueno, pero esto es tan miserable como si ellos hubieran sido... Pues eso también... Porque los de Podemos siempre estaban en la ricotaberna, pero si lo que le va a ellos es la ETA, no las víctimas.
Pues eso también es responsabilidad del PSOE, porque bastaría con que moviese un dedo para que se acabase.
Bueno, pero es que Pedro Sánchez está en heredar a Podemos y para eso en parecerse lo más posible. Como si pareciéndote al otro luego pudiera ser distinto. Esto es como Mariano cuando empezó a parecerse a Zapatero. Bueno, ahora ya eres como Zapatero. Y hacer la misma política con la ETA que Zapatero. Uno suelta de Juana Chao y otro suelta a Bolinaga. Y todos mienten. Y todos dicen que no hay pacto, como que no hay pacto. Por eso van saliendo. Pero por supuesto que hay pacto, el mismo que hizo Zapatero en el 2004.
Y en fin, quede también constancia de que la benévola abuelita del ayuntamiento, el disparate que ha soltado a propósito de por qué no sé.
No, la canallada, no es disparata, es que es muy mala.
Sí, pero tiene a mucha gente engañado.
Bueno,
cuidado
ya. Están los medios para vender la abuelita. Ay, abuelita, abuelita no, lobo. Lobo. No es una abuelita, es un lobo. En fin, un minutín.
La mañana de Federico es radio.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio. Si estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho, no dejes de visitar la Tienda de Libertad Digital. Productos para la salud y el bienestar, relojes, joyas, moda, hogar y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la Tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46.
Hablemos del jamón.
Carlos, recuerda lo de la cena de este fin de semana.
Tranquilo. ¿Quieres que lleve algo?
No, Marta ha pedido la nueva oferta de tujamondirecto.com y no hace falta nada más.
¿La nueva oferta de tujamondirecto.com?
Sí, comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino de La Mancha para el tinto de verano.
¿Jamón de bellota y vino de La Mancha? No te preocupes, Miguel, que Carlos no falta. A las 8 estoy allí, como un clavo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Sara, a Egon.
Aegon, sí, un seguro de vida para estar cubiertos ante cualquier accidente, ante lo que pueda pasarnos. Ahora puedes contratar un seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes. Solo tienes que llamar al 900-177-177, repetimos 900-177-177 y contratarlo ya.
Bueno, y en el Corte Inglés, y venga rebajas.
Y venga rebajas y también en el supermercado.
Ah, muy bueno.
Esto está bien, hay que llenar el...
Mira ahora que como nos pasamos con los heladitos y las terracitas, esas líneas, como dicen en América, todas esas estanterías,
bien
todos
colocadas,
tres cuerpos,
sí,
todas de cosas dietéticas.
Eso te iba a decir, hay helados buenísimos.
Que te atizarías,
ya.
bueno, o sea, yo cogería el chocolate ese con naranja de Gerblé, y no
qué
cenaría
bueno.
Otra cosa.
No me lo miente.
Qué bueno.
Mira que es bueno, ¿eh?
Hay helados y todo ya para todos los gustos y
pero
calorías,
cosas fantásticas.
Cosas fantásticas, claro que sí. Bueno,
y venga, sorbetes.
Así el deseo.
Con
claro.
El sorbete matas el gusanillo.
El gusanillo también.
Sí, sí.
50% de descuento en más de 500 artículos, alimentación, droguería, perfumería también. Hasta el 2 de agosto.
Pues fíjate.
Tenemos tiempo.
Sorbete hasta el...
Bueno, Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, ¿qué últimas novedades hay en la cosa sociopolítico
Pues hay que
laboral?
Decir que es lunes, después de un fin de semana muy intenso con el tema de Venezuela. La actualidad política de momento no se mueve mucho, pero sí que tenemos algunos artículos interesantes, sobre todo en relación a Cataluña. Ya sabes aquella guerra que tenían Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los suyos, podemos decir, los que eran de Convergencia y Esquerra, por no firmar nada que después...
Los pedecatos y algún mentecato. Sí.
Pues aquello de que no querían firmar ningún papel, ninguno de los dos, para
claro,
no quedar
claro,
después
porque
a ser
si van a la cárcel y sobre todo si les quitan el sueldo.
El sueldo, la fundamental sueldo, es la nómina.
Sí, sí.
Y eso es lo que duele.
La sangre del bolsillo es la única que realmente no quieren verter de ninguna manera.
Ya lo dijo el consejero Jordi Bayet, el exconsejero, que dijo que tampoco querían poner en peligro su patrimonio personal.
No, hombre, claro, eso es lo
está
último.
Bueno, pues, es por mí, decía, no es por mí, es por mi familia.
Claro, hombre,
herencia del abuelito.
Yo, claro, también te da una madre de esa en casa que administra el patrimonio.
Bueno, a lo mejor no llegan a tanto, yo creo, pero...
Bueno, una hermana tornera, o sea...
Bueno, pues parece que Carles Puigdemont ha encontrado la solución porque lo que va a hacer es un órgano organizador. Al frente, ¿a quién quiere poner para que se queme en este proceso también? El que de momento ha estado siempre en segunda fila porque siempre reclama, pero nunca firma nada, a Oriol Junqueras.
Claro, y Junqueras ha dicho que Verdes las han segado.
Ha dicho que hay otras personas que son más idóneas para ese puesto.
Claro,
por ejemplo, Jordi Turull, que es presidente de Juntos por Sí.
Claro, y si no Lluís Llach.
Ahora, si no,
son heroicos. Tururull y Lluís Llach.
Son ciertamente heroicos, ¿eh?
Son heroicos, son, bueno, son
no
vamos,
van a firmar
se
nada.
Despedazan por estar en
son
la primera.
Son legionarios, o sea, vamos, Viriato era un cobardica a su lado.
Las dos partes pidiendo a gritos la irrupción del padre Ruperto.
Exactamente.
Porque no hay en el mundo mayor acierto que los huevos del padre Ruperto.
Pues mira, este es el momento, porque además el padre Ruperto de nuestro tiempo es el padre Ángel.
Bueno.
Y yo creo que el padre Ángel podría ir en representación. Yo recuerdo cuando hicimos en El Mundo el diálogo Carlos Herrera y yo con Ana Rosa, que estaban sentados juntos, delante, estaban el general San Roldán y el padre Ángel, que eso es una prueba del éxito de la convocatoria. Pero, claro... El padre Ángel, con los contactos que tiene, que son todos, empezó de limosnero de Ana Botella y ahora es también pedecato, carmenato y lo que sea, puede representar muy bien al Estado laico, al Estado clerical y al Estado comatoso, a cualquier Estado.
Al final lo que demuestra Federico es que Juntos por sí es un polvorín que en cualquier momento puede saltar por los aires porque...
Eso depende del conde Godó.
Bueno, pues
que es el que lo creó.
Bueno, pues ayer le daban dos páginas de echándole argamasa al PDCAT.
Claro, que es que se les está cayendo.
Era espectacular.
¿Y el albañil Juliana qué opina de esto?
El PDCAT tiene que aguantar y Puigdemont veremos a ver. Pero el PDCAT tiene que aguantar.
Claro, claro, el futuro del pasado.
Sí, pero ¿quién tienes que firmar? A ver, ¿qué es
eso? No va a firmar nadie.
Nadie, nadie.
Aquí no firma nadie. Oye, vaya, Junqueras, si firma ya no va a ser presidente.
Yo no he visto una cosa así en mi pajolera vida. Un movimiento.
Unos golpistas que dicen
escénicamente insurreccional en el que nadie quiere hacer la convocatoria.
Porque pierde la nómina.
Por eso hay que encontrar la manera de que el referéndum se celebre y no se celebre.
Claro.
Es decir, que
hay de que las zanahorias se conviertan en la hierba de los que...
Encontrar un espacio virtual y eso, pues, hace falta personajes con sutileza. El delegado del gobierno, ¿cómo se llama?
Millo.
Millo, que se aprenda las pautas de conducta de Leopoldo
Millo,
Matos.
Que viene de la Democracia Cristiana, pues, pero no tiene la cosa de...
Es hábil.
Sí. El otro dice, nunca se me ha pasado por la cabeza que hubiera que dar una respuesta violenta a ningún acto. Es decir, a ningún acto ni siquiera
si es
violento.
Todo bien nunca sencillo. Jamás. En el momento, o sea, que Puigdemont, Junqueras, Romeva, todos al unísono, desenfunden la pluma. Mismo instante en el que fuera a depositarse sobre el papel, llega la mano de Millo, se deposita sobre su hombro, quedan ustedes suspendidos.
Suspendidos,
y entonces ellos ya han hecho todo lo posible, pero ese grado de violencia por parte del Estado ya les convierte en mártires.
Ojo,
y luego se van a su casa.
No pierdas de vista la posibilidad de que escriban con tinta simpática. Y entonces todo lo que firmen quedará borrado.
Queda borrado, queda invisible.
Queda invisible. Dice, no, la prueba de que no teníamos voluntad de firmar es que no está.
¿Dónde está la firma?
No está.
Es de chiste, sí.
Bueno, este culebrón, Federico, nos lo cuenta El Confidencial y Cristina Narbón ha hablado también en la SER, ya ha dado algunos datos de lo que pretende hacer el PSOE también sobre el tema catalán. Ha dicho que ellos van a impulsar nuevas iniciativas antes de que se celebre esa consulta ilegal del 1 de octubre.
Una escalivada.
Dice que es que hay un sentir amplio sobre la urgencia de abordar la cuestión independentista en Cataluña.
De abordar.
Más tarde le vamos a preguntar porque va a ofrecer ella precisamente...
Abordar en el sentido de tomar al abordaje.
¿Quién ofrece?
Cristina Narbona.
Pero si esta no estaba en las desaladoras.
Hoy está haciendo un acto de medio ambiente, pero más tarde en la rueda de prensa, por supuesto, se le preguntará por Cataluña, lejos del medio ambiente.
Que firme. Yo
es
aquí
curioso
que, firme.
Que en el nuevo Partido Socialista se está... O sea, en la nueva dirección se está introduciendo una práctica hasta ahora insólita en la historia del partido, que es el protagonismo político del presidente del partido. O sea, que esta misma idea, a nadie se imaginaba que Ramón Rubial
o Chávez
o Griñán pues dieran, o la propia Micaela Navarro, que fue la anterior presidenta
del
partido.
Aunque parezca increíble y nadie lo recuerda, porque no estaban para
bueno,
eso.
Bueno, porque es una función representativa.
Claro. En fin. Bueno, en la crónica rosa se ha muerto Paquita Rico.
Sí, Federico, esta mañana hablábamos a primera hora con Carmen Jara, que sabes que era una de sus grandísimas amigas.
Pues sí.
Pues te puedes imaginar, completamente destrozada. Ahora en la crónica rosa contamos lo que nos ha contado, porque son anécdotas muy bonitas. Dice que Paquita Rico la consideraba una hermana y que de hecho tiene pues fotos firmadas con esa dedicatoria, ¿no? Para Carmen Jara, algo más que mi amiga, una hermana, por lo mucho que la cuidó y por lo bien que la trató. Hablaremos de Paquita Rico y hablaremos de temas que tienen algo más de alegría o no. No sabemos qué
hizo
hay.
Por la monarquía, durante el franquismo, como la película donde vas Alfonso XII.
Hombre, claro.
Es decir, en un tiempo en el que el régimen todavía
no se había decantado. Pero a Franco le encantaba.
La Falange era republicana, o tenía una veta republicana
muy
fuerte.
No, totalmente.
Y esa película pues presentó la idea de un rey guapo, joven, en una historia de amor y lujo. Antes estábamos viendo algunas imágenes, pero claro, las imágenes que se rodó en el Palacio Real... y luego en la Calesa, en el Pardo, en fin. O sea, Vicente
bueno, camino,
Parra...
camino de la Angorilla, ¿sí? Porque es por donde la Angorilla.
Claro, sí. La Infanta Mercedes, la Sevilla de los Montpensier, sí. En fin, esa fue una historia de amor que en la España, esa película debe ser de comienzos de los 60, ¿no?
Sí, sí, 61, 62 será, y es ¿Y dónde vas triste de ti?
Claro, que
fue
que tuvo la secuela.
Sí. Que es, bueno, hay que decir que cuando se vota el matrimonio, porque claro, España era una monarquía constitucional y tenía que votarlo las Cortes, como era la hija del asesino de Prim, pues naturalmente bueno, el Partido Liberal Progresista... Sí, sí. Que el asesino de Prim era Montpensier, hombre.
Eso nunca ha quedado claro.
La duda ofende. Otra cosa es que, en fin, eliminara
hay
a quien eliminó.
Muchas teorías.
Bueno, pero es igual. En todo caso, creían que lo era. Y, bueno, por lo tanto, no iban a votarlo.
Diríamos que había sido el gran adversario de la
financiador familia reinante. Y financiador. Pero bueno, es igual. El caso es que lo creían.
Financiador de revoluciones. Y
del asesinato de Prim. De tres intentonas. Bien, pero lo fundamental... Es que ellos lo creían, ¿verdad o no lo creían? Y entonces no pensaban votar, y estaban dispuestos a no votarlo. Y entonces al final, pues llaman a Castelar, y dice, pero vamos a ver, si es que esto hay que arreglarlo, no podemos estar con Montpensier, Prim ya murió, lo hemos enterrado los ojos mirando como buen masón, mirando al infinito, tal y cual. Tiene 18 años la cría, ¿qué culpa tiene la cría de lo que hiciera su padre? Entonces Castelar, conmovido, se levanta en las Cortes y cuando hablan dice, los ángeles no se discuten. Y votaron el matrimonio. Bueno. Luego duró un año. Pero esa frase de Castelar, que es la típica frase de reconciliación nacional, muy inteligente y además hecho de manera, bueno, por supuesto... Hasta los más de Prim dijeron, qué bien ha hablado Castelar.
O sea, que aquí,
qué bien ha dicho.
Que aquí lo que hay que hacer... Cuanto antes es ver qué vástago de algún miembro del gobierno puede ser unido en matrimonio con alguna descendiente de Junqueras, Puigdemont o...
El de las collejas.
No, la señora esa que ha hablado hoy ha dicho que Dinamarca, o sea, que monarquía.
Que Dinamarca o bolivariana.
Sí, exactamente. Que la alternativa era entre la República matiz. Bolivariana no, ha dicho, y Dinamarca.
El matiz,
ha dicho.
Eso es un
el
matiz.
Ha dicho
el
que
matiz.
Es un matiz.
Bueno, que hablaremos de la tripa de Georgina Federico,
sí.
Que no sabemos muy bien.
Y en Supervivientes.
¿Eh? En Supervivientes, Lucía Parientes ayer explicó la auténtica razón por la que se había peleado con Kiko Jiménez. Lo contaremos ahora, además de hablar de Máximo Valverde. Que no le dejaron entrar a ver a Pantoja al camerino.
Pero bueno.
Sí, efectivamente,
pero
haciendo
si yo
enemigos.
Los, bueno, luego lo cuento.
Campos,
si yo los he visto en Murcia.
Teresa Campos y Hacienda, Federico. Se suma a la lista. Fíjate que hace unos días hablamos de Paz Padilla. Gana Teresa Campos.
Fulón se llama, ¿no? El de que comió hierba. Fulón.
Es la mañana de Federico. Es radio.